quiere habitar el suelo argentino, sea del país que sea, por la circunstancia que sea. ¿Eligieron venir a la Argentina? Bienvenidos entonces. Como todos los jueves estamos con Jaime Nieto, venezolano que ha llegado a la Argentina hace poco tiempo y que viene a contarnos de qué se trata eso de ser un venezolano en Argentina en el año 2018. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo andás?
Hola, Osvaldo. Buenas tardes. Saludos. Tengo que saludar a todo el mundo.
Salude.
Marcelo, Carla y a los productores. Feliz día, Abel, Mariano, Bernarda y Nico, que está abajo arreglando unos cables.
Está bien. Bueno, ya está. Deja de chupar las medias. Vienen las épocas de las fiestas navideñas, ¿no? Supongo que no debe ser fácil para alguien que está lejos de su casa.
Sí, creo que este va a ser el diciembre más fuerte que vamos a pasar todos los venezolanos, porque, bueno, y en mi caso también, es el primer diciembre que voy a pasar fuera de mi familia. Nos va a tocar muy duro, no sabemos dónde nos vamos a reunir, con quién nos vamos a reunir, pero bueno, tenemos el optimismo que vamos de alguna manera nos vamos a encontrar con alguien.
¿Qué piensan hacer? ¿Se piensan juntar varios venezolanos?
Sí, hay varias celebraciones. Después les comento ahorita la nota donde nos vamos a reunir el próximo 16 de diciembre. Y vamos a tener, una serie de celebraciones. Y para eso tenemos que comenzar como comentando cómo hacemos las Navidades en Venezuela.
Tengo entendido, a ver si no estoy equivocado, en Venezuela la Iglesia Católica tiene mucha mayor presencia que en Argentina.
Sí, estaba comentando que tenemos un 71% de católicos en Venezuela, así que...
Nosotros tenemos que tener un porcentaje alto también, pero nadie de la pelota igual, digamos. O sea, una cosa es que tengamos el... ¿no? ¿Está presente en la cultura cotidiana?
Está presente en todo, en todo. Yo creo que hasta el Estado y...
¿Tanto así?
Sí. Tenemos mucho apego a la religión. De alguna manera siempre estuvimos muy apegados a un ser divino, a un ser superior.
Así le fue.
Así.
No, perdón, no quise decir nada, pero así le fue. Bueno, ¿y en qué se nota, por ejemplo, porque vos me decís que bueno, está muy presente en la vida cotidiana, ¿en qué lo ves?
Bueno, principalmente tenemos lo que son la música. Allá celebramos lo que son los villancicos, los aguinaldos y las parrandas y las gaitas.
Pará, cuando dicen celebramos, ¿qué quiere decir? ¿Que cantan?
Música, exactamente.
¿Pero dónde los cantan? ¿En los shoppings?
No. Bueno, técnicamente en todas partes, pero lo primero que siempre comentamos son las gaitas. Las gaitas, les estaba comentando, que es como, vamos a decirlo, comenzó técnicamente como una música de protesta en Venezuela. Eso fue en el estado Zulia, donde los esclavos querían hacer un ritmo diferente al que venía de España y sencillamente, bueno, empezaron a crear este ritmo.
Es un ritmo, no es el instrumento gaita que conocemos.
Exactamente.
¿Es un ritmo que se hace especialmente para Navidad?
Sí, casualmente en Venezuela comienza en octubre las gaitas. Eso es, no es solamente en diciembre, sino es en...
¿Y dónde se tocan?
En toda Venezuela, en todas las emisoras, es, no sé, es como decir aquí la cumbia todo el año, pero allá es en la época de
semana. Octubre, noviembre y diciembre escuchan
gaitas,
por las radios y digo como una tradición que continúa.
También tenemos lo que son exactamente, lo que pasa es que eso tiene una tambora, tiene un furruco y también se puede agregar un cuatro a esta música que se llama la gaita. Tenemos también lo que son los villancicos, que los villancicos sí vienen de la época de España, donde en las iglesias se le cantaba a todos los, bueno, a todos los sacerdotes.
Acá también se canta villancico, pero ponerle en la iglesia el día de la misa y no es que tenga una presencia en la vida cotidiana. Por ahí en un shopping te mete un coro de nenes.
Pero también para la ocasión.
Para la ocasión.
Fuera de eso, no.
Los villancicos, ¿dónde se cantan villancicos?
Los villancicos siempre son en las iglesias, eso es para adorar a Dios. Lo que sí tenemos nosotros son lo que son las parrandas, que las parrandas son, vamos a decir, una raíz de lo que es el villancico, pero transformada porque se la adaptó al cuatro. Entonces el instrumento del cuatro se le saca, vamos a decir, hay dos tipos de vamos a decirlo, le decimos aguinaldo. Uno que es tipo religioso y otro que no es religioso. Uno que se le dedica por lo menos a la adoración del niño Dios y otro que se dedica a cualquier tema en particular, las hallacas, a la vivencia, al amor, a cualquier otra cosa que no tenga que ver
con... Se llama aguinaldo.
Sí, exactamente. Pero de ese aguinaldo se desglosa la parranda religiosa y no religiosa. Creo que por ahí tenemos... Anabel tiene un tema por ahí. Les voy a mostrar.
Tenemos... Nati, tienes un tema de... ¿Qué tema es? A ver.
Para mostrarle...
¿Esto qué es?
Esta es una parranda con cuatro. Esto es un villancico, pero se le agregó el cuatro.
¿Están todo el día con esto? Ahora entiendo por qué se vinieron.
Sí. Pero lo traemos con nosotros.
A ver, vamos a escuchar un poquito. Bueno, ¿qué es esto?
Bueno, esto es lo que estamos hablando, una parranda. Una parranda que es sencillamente unos cantos que se agregan los niños y se le agrega el cuatro y la tambora. La tambora es el que hace el ritmo.
¿Esto se toca en las iglesias?
En todas partes, en las escuelas, se hacen festivales y todo esto. Venezuela es tan, vamos a decirlo...
¿Musical?
No, compenetrada con la religión, que ya desde el 1 de diciembre se comienzan a hacer los pesebres. De esta adoración al Niño Jesús se coloca la Virgen, San José, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Se tapa el Niño Jesús, se espera hasta el 24 de diciembre a las 12 de la noche y se
abre. Pobre, lo van a asfixiar. Sí. Tienen tapado un mes.
Pero esa es una tradición, es familiar. Eso no se
puede. ¿En todas las casas hay?
En todas las casas. Se hace el árbol navideño, se adorna, pero eso es en familia. Eso no se puede hacer solo, nada. Se lo es en familia. Todos sacan el baúl.
Vamos al informativo de Radio Nacional. Vamos a superar esta información. Después seguimos.
Para que vean lo fuerte que va a ser la Navidad.
Imagino entonces. Estamos con Jaime Nieto, Venezuela Dulce y Amarga. Jaime, o sea, ustedes tienen más presente toda la cuestión religiosa de la Navidad. En general, en gran parte de Argentina es una fiesta familiar, pero la cuestión religiosa queda un poco de lado. No es que estamos pensando mucho en el Niño Dios, y estamos pensando más en el regalo, en el Viteltoné, la
ensalada. Sí, eso nos impacta, muchos venezolanos nos ha impactado esta noticia de que ustedes no están muy ligados a la religión, y de hecho ustedes hacen muchos reclamos vamos a decirlo, indirecto, a voz popular lo dicen, entonces...
¿Cómo reclamos?
Para que no haya tanta intervención de la iglesia en el Estado.
Ah, nosotros queremos la separación del Estado.
Sí.
Eso en Venezuela sería imposible pensarlo.
Exactamente. Así que, pues es una de las cosas que nos llama la atención de aquí y de otras cosas. Bueno, vamos a decirlo también, tanta libertad que hay. Entonces, nos ha chocado... vamos a decirlo en el colectivo, en el imaginario colectivo, esta nueva visión de vida. Pero bueno, nos estamos adaptando. Tal vez esto es una parte del progreso para que, bueno, vayamos.
¿Vos sentís que, digo, más allá de las condiciones especiales políticas que está viviendo Venezuela ahora, en el nivel de la sociedad tienen mayor nivel de libertad en Argentina?
Sí, obvio. Esto es, lo estaba comentando, el hecho de que la gente utilice tantos tatuajes, utilice, no sé, vamos a decirlo...
Es decir, anímate como si estuvieras en un país libre, Jaime.
Bueno, vamos a decir algunas sustancias ilícitas o algo así. Que
no, tampoco libertad. Te animes tanto, Jaime.
Okay. No, esa libertad que tienen sin que la gente pregunte tanto o juzgue tanto. El venezolano juzga mucho. Aquí el argentino casi no juzga, o sea, deja vivir.
Me parece que mira, ¿no? Pues a mí me da la sensación que el argentino juzga mucho y se mete mucho en la vida del otro.
Deberías ir a Venezuela a ver cómo es.
Claro. Deberías ir a Venezuela a ver cómo es.
Claro. Y te imagino entonces que en temas como diversidad sexual o eso hay una gran diferencia, ¿no?
Sí, hay un tabú muy grande. Aunque es algo escondido, es un tabú. Es casi que un país supuestamente machista y, bueno, hay mucha gente viviendo su sexualidad escondida. Y bueno, vamos a hablar que también...
Pero además, se cambia el tema de la sexualidad, que estamos hablando del niño Dios.
Ok, vamos a sacar.
Claro, por favor, sí. No mezcles las cosas, que tanta libertad es divertida.
El niñe.
No, eso, que a veces estamos tan apegados a la religión que hay muchos temas tabú en Venezuela que no se tratan y no se dicen por sencillamente ser un país muy, vamos a decirlo, conservador.
¿Y es difícil acostumbrarse a la libertad?
Yo creo que sí, en todos los aspectos. No, nos acostumbramos a poco a poco se nos fue cercenando la libertad en muchos aspectos y llegamos a un momento en que recibimos solamente migajas y entre nosotros siempre hubo también como un obstáculo mental. Empezamos a ver muchas limitaciones. Cuando llegamos a la Argentina y vimos tanta libertad, la gente, pues, como lo estábamos comentando, a veces no sabía qué hacer con tanta libertad, ¿sí? Y eso es una manera de crecer y progresar, pues. Para mí esto es un cambio para todos. Crecer y bueno, ser más libre. Eso es lo que nos faltaba hacer en Venezuela, ser un poco más libre.
Y entonces, bueno, ahí estamos entendiendo también lo duro que va a ser estas Navidades para muchos de ustedes.
Sí, vamos a comenzar primero por las hallacas. Nosotros tenemos una comida tradicional que se llama la hallaca.
¿Comida?
Sí. La hallaca es como decir el tamal en México, que es, vamos a decirlo, es como es un pastel de harina, de maíz, envuelto, vamos a decirlo, de forma rectangular, donde le puedes echar carne de res, pollo, además se le agregan aceitunas, pasas, alcaparras, pimentón, cebolla, y estas se envuelven en una hoja de plátano. Uh-huh. Y además, para que, bueno, no se desplieguen las hojas,
se
amarran con un pabilo, con un hilo. Y
como nuestros tamales del norte, claro, que hacemos con hojas de maíz.
Exacto, pero nosotros le ponemos vamos a decir, el sabor con las pasas, las alcaparras, uh-huh, y las aceitunas. Además, bueno, tenemos...
¿Eso se come solamente en Navidad o todo el año?
Solamente en Navidad.
¿Solamente en Navidad?
Sí.
Ah, mira.
Además, de eso tenemos...
pan de jamón.
¿Qué pan es el pan de jamón? El pan de jamón es sencillamente un pan envuelto en, vamos a decirlo, en jamón. Y le agregamos también...
Es un sándwich al revés, es el pan envuelto en jamón.
Sí, vamos a decirlo así. Nosotros siempre le ponemos hasta los nombres a las cosas de nosotros, así que es un pan de jamón relleno ya, pero es alargado y lo comemos.
¿Pero el jamón está por fuera o por dentro? No,
por dentro. Es como decir un cachito, pero grande, un croissant.
Seguimos sin entender.
¿Qué es un sándwich de jamón?
¿Un sándwich de jamón?
No tanto, pero es un pan relleno de jamón, así que, pero es muy tradicional en Venezuela.
¿Se come caliente?
O sea, se pone el jamón adentro de la masa y así se mete al horno.
Se cocina,
no,
exactamente. Un pan relleno.
Un pan relleno
de jamón.
Claro, ahora sí.
Exactamente. ¿Qué más tenemos?
¿Qué ponche crema?
Bueno,
parece un insulto mexicano, ponche
sí,
crema.
Sí, andá, ponche crema.
Ponche crema.
No.
Disculpas.
Maestro, ¿por qué nos hace estas cosas? No. bueno, no, sencillamente el ponche crema es una bebida que es muy tradicional allá en Venezuela. Siempre lo consumimos, es una bebida alcohólica que está a base de azúcar, alcohol etílico, huevos y leche. Todo eso se mezcla, punch, claro. Se hierve y después se pone en el refrigerador. Además, se puede tomar frío o se puede tomar caliente también, la gente, depende del gusto.
¿También especialmente en Navidad o en todo el año?
Todo esto es en Navidad,
Pan de jamón, hallaca, ponche de crema, bueno, todo en Navidad.
Todo esto en Navidad.
Muy bien.
¿Y qué más hacemos? Bueno, las actividades que le estaba comentando. Nosotros armamos el pesebre. Ustedes casi no tienen mucha presencia de esto, armar el pesebre, armar el arbolito de Navidad. Pero todo esto...
El arbolito de Navidad, sí. El arbolito de Navidad se arma el 8 de, el 8 de diciembre, ¿no?
El sábado.
Sí. Este sábado se arma el...
Los que lo arman, lo arman.
El 8 se arma y el 9 con el resultado del partido se rompe.
Sí, a las patadas.
De acuerdo a los huesos de River o de Boca.
No, pero nosotros comenzamos casi que en noviembre a armarlo. Pero
porque
todo...
son lerdos. ¿Cuánto te lleva a armar un arbolito?
Es una parte de la tradición. Nosotros éramos muy fanáticos a celebrar mucho la Navidad y más que todo por celebrarla, por la unión que nos traía eso, la alegría. Nosotros tenemos mucho optimismo siempre. Bueno, creo que Carla lo ha notado. Nosotros siempre somos unas personas muy optimistas para todo.
¿Las festejos se hacen en las casas?
Siempre se hacen en las casas.
O en las veredas, o salen en la calle.
Lo que se hace en las calles son las misas aguinaldo. Es decir, a partir del 15 de diciembre hasta el 24 de diciembre se hacen todas las misas de varios sectores del... vamos a decir, de la comunidad. El sector, vamos a decir, el sector 9 de julio va a hacer la misa de aguinaldo a las 5 de la mañana en la iglesia tal. Y a la afuera se cantan.
¿Van a una misa a las 5 de la mañana en la calle?
Sí.
¿Verdad? ¿Pero salen a la noche y van de
corrido? No, ahora entiendo por qué se vinieron.
¿Van de corrido a la misa o se levantan temprano para ir a la misa?
Las personas mayores, sí, hacen eso, se levantan temprano.
¿Y pero los jóvenes siguen de largo?
Siguen de largo.
Ah, bueno.
Pero es una cosa, o sea, es algo que va mucha gente, no es una cosa de un grupo raro de gente que se va a...
Toda la gente se reúne para eso.
No, ¿vos ibas a las misas de las 5 de la mañana la calle?
Los últimos 10 años que comprendí muchas cosas, no. No, pero
es una costumbre. Okay.
Sí, y lo más importante que se hace de eso, de ya le comenté, del armar el pesebre, que el 24 de diciembre a las 12 de la noche se destapa el niño Jesús y de esa sábana que se le coloca y ya, vamos a decir...
Como que nació.
Nació el niño Jesús.
Simboliza el nacimiento.
Una celebración de fin de año que es... tradicional, se llama el año viejo, es decir, se agrega pólvora a un personaje, vamos a decirlo, el más...
Se queman muñecos grandes, eso suele pasar también. Sí.
Bueno, eso es tradicional allá para toda la gente, es sencillamente para quemar todo el año viejo y esas malas energías. Y lo recibimos entonces con supuestamente ya quemado, con las cenizas ya se transmuta y se pasa a otro ciclo de vida.
Eso se llama año viejo, la quema, sí, de los muñecos gigantescos.
Exactamente.
¿Y los muñecos que representan qué?
Uno es un personaje del año, puede ser. Antes se tomaba como lo más malo, pero últimamente se agarró para lo más bueno. Es decir, un personaje muy...
El que quisieran popular. Quemar no pueden.
Exactamente, dijo las palabras correctas. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, estas son las celebraciones que se hacen. Las hallacas, el pan de jamón envuelto también en aceitunas, en pasas. Eso siempre va a ser así. Las hallacas con nuestro guiso, el pan de jamón con las aceitunas.
¿Y tienen cómo hacerlo acá en Argentina todo eso?
Sí, casualmente hay unos emprendimientos, como estaba comentando la otra idea que trajimos al Mibarado, que ellos hacen ese pan de jamón y lo comienzan a vender. Eso es parte de la migración. La parte de la migración es que mucha gente empezó a hacer emprendimiento de esas cosas tradicionales que se hacían en Venezuela, que la gente daba por hecho y mucha gente pues la dejó de hacer de alguna manera y ahorita la empiezan a vender.
De las comidas estas que estabas contando recién, Jaime, hallacas, pan de jamón, ponche crema, ¿qué es lo que más extrañas?
Las hallacas se volvió tan costosa la hallaca por los ingredientes que llegó el año pasado. Creo que si comí dos, fueron muchas. De hecho, nosotros comíamos, no sé, en toda la nevera estaba repleta de hallacas hasta, vamos a decirlo, principios de enero.
O sea, quedaban en la heladera como el vitel toné en Argentina, que, claro. Como en la ensalada rusa. Ensalada rusa no, por favor, porque la mayonesa...
No, sí, no, el vitel toné hasta...
No, nosotros le agregamos pernil, hallaca y ensalada de gallina. Eso era la tradición. Así que si viene un venezolano, lo invitan a hacer este plato navideño que se los va a agradecer mucho.
Bien. 4:00 p.m, 43 minutos. Estamos con Jaime Nieto. Jaime, mientras estábamos hablando, apareció un señor aquí.
Sí. Hola. Bueno, bienvenido.
Vladimir García está con nosotros. Vladimir
García, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa.
Vladimir García es... un actor que, bueno, gracias a las redes sociales conocí conocí la historia porque estoy trabajando en el Festival de Cine estuve trabajando en el Festival de Cine de Venezuela en Buenos Aires, y bueno, también estuve muy pendiente de lo que son las redes sociales, que se va a estrenar una película que se llama El Silbón.
El Silbón Orígenes,
Orígenes, sí. Que bueno, me pareció interesante porque esto es parte de la leyenda del venezolano, que es bueno, nosotros también hacemos buen cine, aunque casi no ha llegado aquí, pero se está dando difusión. Me parece interesante porque esta historia nunca se había contado como tal en un cine, y es sí. Una representación.
Es la primera vez, sí, es la primera vez que se habla de... El Silbón es una leyenda súper famosa en Venezuela, sí. Todo el mundo la conoce, todo uh-huh. el mundo desde chico como que lo han asustado con esta leyenda. Sí. Es más de la región de los Llanos, de ciertos estados y ciudades, pero igual a nivel nacional todo el mundo la conoce. Y nada, por primera vez se cuenta la historia, y no es la típica película de sangre, miedo, asesinatos, va más allá.
Porque, ¿cómo es la leyenda del Silbón?
La historia es que un joven asesinó a su padre, lo destripó, porque el padre había dicho que la hija había sido una mujerzuela. Entonces ahí se basa la historia, ¿no? En general.
Sí, igual nosotros tomamos como la base, y la adaptamos, y claro, tratamos de hacer una película de una manera más interesante, pero respetando la leyenda.
O sea, la leyenda es, el padre dijo que es su hija.
No, la mató a la yerna, vamos a decirlo.
¿Mató? A la nuera. Mató a la nuera, a la esposa de su hijo.
Sí, exactamente.
Porque era una mujerzuela.
Sí, ese fue el alegato que era.
Entonces el hijo mata al padre y lo destripa.
Sí, y luego se crea como una maldición. En realidad les voy a contar como la leyenda basada en la película. Estaba el padre de este chico y tenía una esposa, y no podían tener hijos, así que fueron con un brujo. En Venezuela antes había como mucha brujería, todo esto. Está en el estado de Yaracuy, una montaña que se llama Sorte, que está llena de brujería. Y nada, ellos van a un brujo para poder tener al hijo, pero siempre toda esta magia negra, una vida por otra, ¿no? Da una cosa, pero trae mala energía también. Cuando nace Ángel, que es el personaje que yo interpreto, el Silbón, muere la esposa de Baudilio, que sería mi padre. Entonces ahí ya empieza la maldición, y Baudilio crea un odio y un rencor hacia su hijo, y le genera muchos abusos. Entonces esto es lo que se basa la película, y cuenta la historia detrás del Silbón y por qué es así.
Ahora, vos, Vladimir, ¿cuándo filmaste la película?
En 2016. Marzo de 2016,
sí. ¿Ahora estás viviendo acá?
Sí, hace un año y medio que vivo acá.
Ajá. O sea, filmaste la película y te viniste.
Sí, sí, sí.
Lo más interesante de la historia es el Silbón. ¿Por qué es el Silbón? Porque sencillamente hay una secuencia de sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, sí, que es, si tú escuchas al Silbón cerca, él está lejos. Pero si tú lo escuchas lejos, en los Llanos, sencillamente está cerca y ya estás.
Ya te va a matar.
Ya te va a matar.
El silbido es más o menos así, a ver si me sale. Así. Algo así.
O sea, si yo escucho eso...
Es pero ahora lo escuchaste cerca, así que no te va a pasar nada.
Gracias, me quedo mucho más tranquilo. Bueno. Yo escucho eso, quiere decir que me voy a morir.
Claro, igual el silbón normalmente no ataca inocentes. Siempre va por mujeriegos, ladrones, gente que...
Estamos salvados acá.
El
que no tiene deudas no tiene por qué temer del silbón.
Sí, casualmente. La historia también dice que si han bebido mucho, absorbe el...
¿El alcohol?
El alcohol a través del ombligo, y si han sido violadores o ladrones, les quita los huesos y se los lleva.
Y él lleva un saco con huesos de todas sus víctimas, y dicen que cuando está cerca también puedes escuchar el sonido de los huesos chocando.
¿Y cómo fue, Vladimir, filmar esta película en Venezuela en el 2016, cuando ya había empezado la crisis?
Sí, bueno, fue bastante difícil, hubo muchas dificultades, un presupuesto reducido, muy difícil conseguir todo lo que era el maquillaje, la utilería. Fue bastante difícil, pero todo el equipo de verdad que puso todas las ganas, y logramos construir esta película, de la cual estoy muy orgulloso, y me encanta que esté acá ahora en Argentina, que se vaya a estrenar el 13 de diciembre.
El 13 de diciembre se estrena
en una semana, sí. El próximo jueves.
La información la pueden tener en www.cineargentinos.ar. Ahí va a estar ahí. Y sí, lo interesante es eso, que o sea, últimamente en Venezuela se hubo mucha movida de estas leyendas urbanas y contarla, ¿no? Porque en Venezuela casi nunca se había contado.
Sí, todos sabían la leyenda, pero nunca nadie hizo nada relacionado con él.
¿Y cómo fue, Vladimir, que decidiste venir a Argentina?
Prácticamente salí huyendo de Venezuela. Igual elegí acá porque está muy vivo todo lo que es el cine, el teatro, la actuación de Latinoamérica. Creo que es el país más rico culturalmente.
¿Y te estás pudiendo insertar en el ambiente
cultural? Me ha gustado un poco, sí, lo he intentado, pero hay que ponerle bastante para poder entrar en el medio. Pero espero que después de la película... me pueda dar un gran impulso.
Sí. ¿Estás haciendo algún tipo de trabajo artístico o
no,
estás
por ahora
zafando
no.
como podés?
Por ahora no, por ahora tratando de estabilizarme y resolver primero.
¿Es difícil?
Es difícil, cuesta un poco adaptarse, pero por suerte desde que llegué acá me han recibido súper bien. Uh-huh. Estoy muy muy contento de estar acá.
¿Un mensaje a los venezolanos que están llegando ahora?
Todos los venezolanos que están llegando, no se rindan, es difícil al principio, pero todo vale la pena. Aparte, Argentina es un país hermoso, Buenos Aires es una ciudad increíble donde los sueños se hacen realidad, solo tienen que luchar y luchar, trabajar y nunca rendirse. Cuesta mucho empezar de cero, cuesta mucho estar en un país nuevo solo, con una cultura diferente, pero... el que quiere y el que se esfuerza lo consigue.
Este es más o menos el espíritu general que tienen sus compatriotas, ¿no?
Sí, por lo general sí. También hay mucha gente que es... A lo mejor la historia de cada uno es diferente, pero claro. por lo menos yo, todo se me dio muy, muy bien, o sea, me forcé, pero todo fue conectando fácilmente. Conozco gente que se ha tenido que regresar otra vez a Venezuela o que se va a otro país... Y es muy triste.
¿Tenés parientes acá o en Venezuela?
Mi mamá, sí.
¿Está
mamá,
acá?
Sí, me vine yo primero, luego me la traje, sí.
¿Y quién tenés en Venezuela?
Todo el resto de mi familia. Mis abuelos, mis primos, tíos.
¿Cómo es tu comunicación con ellos?
Casi no hablamos. Pasa que cuando yo salí de allá quería como olvidarme de toda la situación, de todo esto que no me gusta recordar. No sé, me trae como muy mala energía y... Estoy acá y quiero disfrutar acá lo que hay y trabajar desde acá y tratar de ayudarlos desde acá, pero no tener como tratar de revivir otra vez todo lo que sucede allá. No me gusta.
Bienvenido, Vladimir.
Muchas gracias.
¿Vos sabés que tenemos acá el músico este? Al que le estamos pagando, no sé para qué, porque ¿sí? está sentado ahí okay. con la guitarra. Creo que deberías ir a hacer villancicos y
bueno,
no, a Venezuela. Cosas con los niños a Venezuela que le va a
sentir. Sí, vamos.
No, casualmente esta retroalimentación que tenemos con Marcelo es que estamos aprendiendo mucho la música y yo le he dicho algunos temas venezolanos para que también, eso enriquece. Yo creo que este intercambio musical enriquece de alguna manera a todos, a nosotros también y a Marcelo una vez también está conociendo. Por eso entonces le dije a Marcelo, que hay varios temas, bueno, ya hemos tratado varios temas y en este caso vamos a tocar, bueno, va a tocar, maestro, ya tocamos un tema, el
motivo. La próxima tenemos que seguir tocando juntos.
Ah, sí.
O sea, tenemos que...
Claro, porque vos sos músico y al final acá, claro. Querido Jaime.
Bueno, este es un tema que lo han versionado el trío Los Panchos,
Luis Miguel,
es del venezolano Ítalo Pizzolante y se llama Motivos.
Así es. Que...
¿Y lo vas a hacer vos?
Claro.
Sí.
Bueno, a ver, dale.
Dale. Chaqueño firme.
Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú.
Marcelo de la Mea para todo el país y para Venezuela también, entonces, motivo el bolero que estábamos escuchando. ¿Cuándo se estrena la película?
El 13 de diciembre.
¿En Buenos Aires y en algunas otras partes del país?
Sí, Buenos Aires, también en provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba.
En varios lugares.
En las principales ciudades, y va a estar en las principales multipantallas del país, Cinemark, Hoyts.
¿Es de miedo?
Es de miedo, sí. No, como decía antes, no es la típica película sanguinaria de gritos y tiene un poco más de profundidad, pero sí tiene escenas fuertes, escenas de miedo, escenas que los van a hacer brincar de la silla. Pero no es tan intensa. Para esa gente que
mataste gente en la película.
Sí.
Oh.
Igual es contradictorio porque yo no mato ni siquiera animales. Soy vegano. Y
justo
me tocó
el papel para liberar
el papel carnívoro, sí. el Silbón es un alma hambrienta de venganza y nada, también trató de más que nada mostrar el lado humano y de darle a los venezolanos y al público que lo va a ver acá en Argentina también, mostrarles el por qué el Silbón es así, por qué hace lo que hace, porque conocemos muchos monstruos y muchos villanos de toda la vida, de muchas historias, pero la gente no sabe por qué hace lo que hace, más o menos para entenderlo.
Bien. El Silbón, entonces, desde el 13 de diciembre, en las mejores salas de todo el país. Señor Jaime Nieto.
Quiero hacerle dos invitaciones. La orquesta de venezolanos, de la Latin Box Machine, va a tocar en el Teatro el Coliseo este martes. Y ¿El
martes que viene?
Sí. Va a ser el primer grupo de desplazados que va a ser patrocinado por las Naciones Unidas para tocar por los derechos humanos, porque sencillamente somos el primer grupo organizado, vamos a decirlo así, mundialmente, que se ha consolidado como un grupo. Así que están todos invitados en el Teatro del Coliseo este martes a las 8, 3 horas antes se van a abrir las puertas para que todos asistan. Va a tocar también dos músicos que son sirios y van a estar integrados ahí. Y lo que le estaba comentando, ¿dónde se van a reunir todos los venezolanos? Este 16 de diciembre, desde las 11 hasta las 19, en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, Julián Álvarez, en el 21-29. Eso va a ser a las 11 de la mañana, entrada libre y gratuita, y va a ser una misa de aguinaldos.
¿Qué día es?
El día 16 de diciembre.
16 de diciembre, Donato Álvarez al 2100.
No, Julián Álvarez.
Julián Álvarez, 21-29.
¿Al 2100? ¿A qué hora la misa?
A las 11.
De 11-19, no sé, ¿vas? No sé si ¿Paso, Faldo?
No sé si llego.
Es cantar villancicos.
No sé si llego. Bueno, por ahí empiecen y vamos viendo.
Es una manera para que los venezolanos se reúnen y compartan esta diciembre.
Gracias, Jaime.
Gracias, Vladimir.
Nos encontramos mañana, siempre a las 3 de la tarde, en Dulce y Amargo. Chau.